puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina, en el 88.5 del dial.
Estáis escuchando Radio El Candil,
la radio comunitaria de
Vereda de los Estudiantes, en Leganés.
Sí, no habéis escuchado mal. Este programa no se ha hecho desde nuestros estudios centrales de Coleganés, sino desde el estudio de Radio El Candil. Y esto no es Compartiendo Infierno. A decir verdad, la idea de entrevistar a nuestros ilustres invitados no fue mía, sino de Héctor Moratilla. Una de las personas que más trabajan por esa nueva emisora vecina nuestra, y fue el que los llamó. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabréis que yo ya estoy en otra pantalla. Prueba de ello es una de mis últimas entrevistas a la arqueóloga y antropóloga Almudena Hernando. Pero tener el lujo de poder preguntar temas de actualidad a gente que sabe tanto era algo que no podía desaprovechar. He pedido permiso a Héctor para publicarlo en Compartiendo Infierno, porque creo que interesará a todos los que siguen el programa y, sin más, os dejo escucharlo.
La Tierra no es solo un cúmulo de materia fundida de manera caótica que gira alrededor del Sol. La Tierra es una entidad viva y compleja en la que todos los elementos que la componen cumplen una función.
Para que la Tierra llegase a ser un planeta capaz de albergar vida, tuvieron que darse una serie de condiciones físicas y materiales muy particulares. A través del tiempo, el planeta se configuró como un sistema dinámico con múltiples procesos de retroalimentación que mantienen condiciones favorables para la vida.
Tras muchos ciclos, cambios y transformaciones, aparecieron multitud de especies, bacterias, plantas y animales que ocupan distintos nichos ecológicos dentro de la red de la vida. Los entornos orgánicos e inorgánicos de la Tierra conforman una unidad integrada de gran complejidad que permite mantener las condiciones que hacen posible la vida.
En el último instante de existencia de la Tierra apareció una especie más, la especie humana. Al igual que todas las demás especies, la especie humana se rige por las leyes naturales de la vida con los mismos límites que las demás especies. La especie humana adquirió la capacidad de abstraerse y generar soluciones lejos de los problemas, pero también de generar problemas lejos de las soluciones.
Y solo en el último instante de su propia historia, algunos grupos humanos descubrieron la agricultura. Con la agricultura comenzaron los asentamientos permanentes y el crecimiento de las poblaciones humanas. Entonces, los seres humanos empezaron a crecer de manera desmedida. Crearon la propiedad, la guerra y la tecnología. Empezaron a usar energía, a contaminar, a destruir el entorno con la creación de tecnología más compleja y a acabar con el equilibrio del sistema autorregulador de la Tierra.
En los sistemas naturales, los equilibrios cambian constantemente. Cuando una especie se extralimita, si no se reajusta, tiende a colapsar, llevándose consigo a otras especies y acabando con el entorno específico que necesitaba para sobrevivir. La Tierra ha atravesado muchos de estos episodios a lo largo de su historia. Tras los cambios del Antropoceno, el planeta seguirá transformándose y encontrará nuevos equilibrios. ¿Quién sobrevivirá? ¿Estamos a tiempo de evitar la debacle? ¿Somos capaces de renunciar a la tecnología?
La guerra, la energía y la tecnología no son procesos aislados, son piezas del mismo tablero. Debemos plantearnos cómo la tecnología, la energía, la militarización no son fenómenos aislados, son piezas de un mismo engranaje que destruye la vida, somete a los pueblos más vulnerables y arrasa los ecosistemas. El clima de guerra que vivimos no es un evento sobrevenido. Tras la caída del bloque soviético, las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos vieron la oportunidad de expandir su dominio en un mundo unipolar. La OTAN avanzó hacia el este, paso a paso, mientras se repetía el mantra de la seguridad y la democracia. Pero tras ese relato estaba el control geopolítico de Eurasia, la región más rica en recursos del planeta.
Tal como explicaron en su día estrategas como Mackinder o Brzezinski, quien controla Eurasia, controla el mundo. Y hasta hoy, ese continúa siendo el objetivo. El factor decisivo es la energía cada vez más escasa. Al menos, desde los años 70, Estados Unidos sabía que el petróleo barato y abundante tenía límites. La respuesta fue clara: convertir la seguridad energética en un asunto militar. Tras el 11S, Estados Unidos adoptó la doctrina de guerra contra el terrorismo, que sirvió para justificar intervenciones en regiones claves para hidrocarburos y materias primas. Era estrategia, dominio y energía. Solo durante la Guerra Fría se han documentado al menos 64 operaciones encubiertas de intento de cambio de régimen en diversos países para moldear sus gobiernos, de acuerdo al interés estratégico de Estados Unidos, es decir, la intervención como herramienta estructural.
La transición energética, ¿verde para quién? La transición energética se ha convertido hoy en un nuevo frente de competencia geopolítica. La Estrategia de Seguridad Nacional de Obama en 2015 ya vinculaba energías renovables y liderazgo global. Trump elevó el dominio energético a pilar estratégico. Europa, en su posición subordinada, replica la lógica estadounidense. El Fondo Europeo de Defensa, con las tecnologías de doble uso, militar y civil, la estrategia Rearm Europe, todo apunta a un mismo horizonte, una transición verde militarizada, donde la sostenibilidad se convierte en coartada para reforzar la industria armamentística y asegurar el acceso a minerales críticos fuera de nuestras fronteras.
Una de las consultoras especializadas en gestión y obtención de fondos públicos europeos dice textualmente: las mismas tecnologías que mejoran la eficacia operativa en contextos militares pueden contribuir a estabilizar redes energéticas civiles, mejorar la eficiencia en aplicaciones industriales y acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable. Minerales estratégicos para las transiciones renovables, coches eléctricos y armamento de última generación. No son pocos los organismos internacionales que denuncian cómo la industria militar de precisión y las tecnologías para energías renovables para supuestas transiciones verdes están detrás de grandes bolsas de pobreza, trabajo forzado o incluso esclavitud infantil en lugares como República Democrática del Congo, Indonesia, India, Myanmar o China, entre otros. Pero antes de ser cínicos y mirar tras nuestras gafas coloniales de hombres blancos y juzgar a terceros países, tengamos presente que la mayor parte de la demanda proviene del norte global y que, según los informes de 2024 de Global Witness, son las empresas de países ricos las que controlan el 81% de la producción minera, mientras la mano de obra local recibe salarios de subsistencia, cuando no directamente la esclavitud. Este mismo análisis revela cómo comunidades indígenas en Argentina, Chile y Bolivia denuncian pérdida de tierras y acceso al agua por la expansión del litio, uno de los minerales esenciales, por ejemplo, para baterías.
El Índice Global de Esclavitud de World Free, publicado en 2023, reveló que solamente los paneles solares fotovoltaicos se encuentran entre los 5 productos con mayor riesgo de ser producidos con mano de obra forzada en los países del G20. Con un valor aproximado de 14.800 millones de dólares anuales, de hecho, World Free advierte que la transición energética no puede basarse en cadenas de suministro que vulneren derechos humanos. Si la transición energética reproduce los patrones capitalistas de explotación, desigualdad y militarización, ¿qué estamos intentando sostener exactamente? ¿Un modelo económico que necesita guerras para sostener un crecimiento perpetuo? ¿Un sistema que externaliza sus costes a la población más vulnerable y los ecosistemas? ¿Una sostenibilidad que solo es sostenible para unos pocos? ¿Queremos cuestionar un sistema que sigue funcionando a base de crecimiento, extracción, desigualdad y guerra. Con nuestros invitados, Antonio Arechavala y Antonio Turiel, en este programa buscamos hacer sencillas preguntas para tratar de comprender y mirar más allá de la colorida propaganda ecocapitalista. ¿Una supuesta transición energética a escala industrial y global para sostener el qué? ¿A costa de quién? ¿Y decidido por quiénes? Preguntas sencillas.
Antonio Arechavala es doctor en geología y divulgador científico. Trabajó en su momento como experto en geotecnia y hormigón en la Universidad de Navarra y lo ha hecho también en la de Zaragoza. Ha estudiado la interacción entre la historia y la geología.
Antonio Turiel es divulgador científico, licenciado en física y en matemáticas y doctor en física teórica. Trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Pues bienvenidos a este programa y gracias por concedernos un poco de vuestro tiempo.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por llamarnos así.
Bueno, pues he planteado el escenario con esta introducción con la que hemos querido ilustrar la entrada de este programa, pues tenemos unas primeras reflexiones. Hay que decir primero que son justo ahora las 11 y 10 de la mañana, que este programa se enmarca dentro de los especiales de Radio El Candil. Es un programa que hemos organizado entre los compañeros de Eco Leganés, la emisora comunitaria de Leganés, y esta casa de Radio El Candil, el barrio de Vereda de los Estudiantes. Y bueno, posteriormente quedará, como viene siendo costumbre ya, este programa como quedará colgado como podcast en diversos espacios, Unión de Radios Libres y Comunitarias, iVoox, etcétera. Ya estaros atentos porque luego esto quedará a disposición de todo el mundo para escucharlo cuando mejor convenga.
Bueno, vamos a comenzar con unas primeras reflexiones y para situarnos y trazar una panorámica general. Como decíamos, pues este programa va a partir de preguntas sencillas acerca de la crisis climática y sistémica. Como sabemos, tiene unas dimensiones profundamente sociales y económicas sostenidas en la fragilidad de su dependencia energética, especialmente fósil. Aunque somos testigos de cómo los medios de formación de masas, influencias y otros actores nos tranquilizan con la eventual transición ecoenergética que se impone como una suerte de pensamiento mágico. Bueno, todo esto para sostener el qué y sobre todo quién la decide y a costa de qué.
Eso me ha interesado mucho en las últimas preguntas que has hecho, que habéis afirmado que son bastante sencillas de contestar, pero yo no lo veo tan claro, ¿eh? A ver, ¿quién está detrás de quién manda, ¿no? ¿Quién realmente manda, ¿no? Para que se cumpla todo lo que habéis dicho, porque habéis hecho un resumen fantástico. Además, a mí me ha encantado cómo lo habéis presentado, porque, bueno, es parte del trabajo que llevo yo haciendo en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y o sea, relacionado sobre todo con la minería, ¿no? Y sobre todo, claro, ya se veía venir y decíamos hace por lo menos 5 o 6 años que la propia Comunidad Europea iba a impulsar esta minería interna, sobre todo en esas zonas periféricas de Europa, es decir, España, Serbia, etcétera, para mantener la máquina digestiva, ¿no? de la propia Comunidad Europea, que sería en este caso pues Centro Europa, ¿no? En Alemania podría ser, ¿no? Y que esto iba a ir acompañado, y la verdad que fueron muy pocos meses en que se anunció la nueva minería europea hasta que se anunció el Rearm Euro, que también habéis dicho, ¿no? Es decir, había una clarísima interferencia militar en todo lo que respondía a la nueva geología, a los nuevos materiales geológicos para buscar en esta periferia europea.
De hecho, esta es una de las cosas que nos impulsa un poco a seguir preguntando, porque toda esta transición que a veces se vende como que va a salvar el planeta, que va a traernos una suerte de maná vital y a través de la tecnología, pero en fin, al fin y al cabo, estamos sujetos, como se ha dicho en la introducción, a unos límites. En ese sentido, tenemos una cuestión que plantear que en ciertos círculos es bien conocida, pero tal vez no todo el mundo la conozca, y me refiero a los límites planetarios, que gracias a vuestro incansable trabajo de divulgación muchos hemos conocido, los famosos 9 límites planetarios, que, en fin, van más allá del cambio climático, que es un poco lo que de manera machacona se habla siempre, ¿no? Pero que no parece ser el único, y que ofrecen además estos 9 límites una visión completa del grado de destrucción que hemos causado. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son estos límites planetarios y, bueno, y qué importancia tienen para entender la magnitud del daño?
Vale, Antonio. Yo voy a decir que Antonio que lo presente primero y yo querría hacer una reflexión al final, ¿vale? ¿Te parece bien, Antonio?
Bueno, sí, bueno, pero una cosa muy rapidita, ¿eh? Porque aquí tenemos tiempo. A ver, los 9 límites planetarios y la salud de los ecosistemas terrestres responden a una manera, digamos, a una forma, a un lenguaje que tuvimos que adoptar para enterarnos un poquito de dónde estábamos, ¿no? Y limitar aquellas áreas de todo tipo de actividad humana en las que más o menos vivíamos de una manera segura, ¿no? Segura quiere decir que podíamos tener un clima estable, que podías, digamos, prever, ¿no?, los cambios relacionados con las estaciones para poder seguir trabajando con la agricultura, es decir, con el mundo vegetal, y de tal forma que, bueno, pues siguiese siendo estable la civilización que se montó, como muy bien habéis comentado, a partir de que descubrimos o, si quieres, conquistamos el mundo de las plantas y la agricultura. Todo eso fue dejando, como bien habéis dicho, muchos efectos secundarios, ¿no? Así que, digamos que el cambio climático, que es uno de los problemas que tenemos, sería nuestro cuarto peor problema, ¿no? O sea, no es el más agudo, ¿no? Y de los otros 9, perdón, de los otros 8, son 9 en total, pues tendríamos algunos muy importantes, y es otro al que habéis apuntado perfectamente también en la introducción, y es el tema de la biodiversidad. Yo creo que la mayor parte de los científicos que trabajamos dentro de estos parámetros denominados los límites planetarios, coincidimos en que la pérdida de biodiversidad, aunque no nos demos cuenta, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque nosotros, al fin y al cabo, somos animales mamíferos y dependemos de miles y millones de interacciones y de trabajo gratis que ofrecen miles y millones y trillones de bacterias y trillones de organismos microscópicos que trabajan en los suelos y que nos hacen unas labores, no te cuento ya, pues los peces, anfibios, etcétera, a los cuales despreciamos absolutamente al contaminar, ¿no? Ese sería el peor de nuestros problemas. La pérdida de biodiversidad, que se ha incrementado muchísimo en los últimos años por el uso de pesticidas, por la contaminación de acuíferos, etcétera, ¿no? Después tendríamos un problema de la contaminación por partículas que vamos a llamar eternas, ¿no? Es decir, son partículas, entre ellas estarían, por ejemplo, los microplásticos, que han formado parte de las nuevas corrientes planetarias, y entre ellas estarían nuestros cuerpos. Es decir, para suministrar una ciudad como Madrid, por ejemplo, materiales, ha habido que crear nuevas corrientes basadas en gasoil. Hay que llevar todos los días millones de toneladas de recursos y sacar todos los días millones de desechos para que la gente pueda vivir en Madrid, para que 7 millones de personas en una comunidad tan pequeña puedan sobrevivir, ¿no? El problema está que esto trae también cuestiones de contaminación microscópica que no vemos, y al final acabamos teniendo microplásticos en los últimos descubrimientos del año 2020. Puedes encontrar en la placenta, en la leche materna, en los excrementos de los niños. En 2021 y 2022 pasaron a descubrirse en sangre, pulmones, etcétera. 2023-2024 ya se encontraron en los testículos, y ya en 2025 en el cerebro, con lo cual ya estamos salvados, ¿no? Es decir, ese sería el tercero, el segundo de nuestros peores problemas. Luego tenemos el problema del fósforo y el nitrógeno, que ya no me voy a enrollar más, pero es fundamental porque las especies que hemos cultivado están dopadas, están drogadas. Entonces las hemos hecho dependientes de nuestros pesticidas y nuestros fertilizantes, y entonces, bueno, pues las especies que realmente sabían buscarse la vida con el nitrógeno y el fósforo han desaparecido, con lo cual, bueno, casi han desaparecido. Todavía la agricultura ecológica las preserva, ¿no? De tal forma que tendríamos que ir sustituyendo todo ese inmenso océano de agricultura dedicada sobre todo a alimentar al ganado, que es la mayor parte, y es, ya te digo, dependiente de productos que son todos derivados del petróleo, ¿no? Y luego ya el cambio climático, y a partir de ahí ya tenemos, bueno, todo el problema del agotamiento del agua, de las huellas por la acidificación, por ejemplo, de los océanos, que es el séptimo que hemos superado, descubierto el año pasado, y así hasta nueve cosas que delimitaban una zona segura, y ya, pues, 7 días las hemos sobrepasado.
Antonio, ¿por qué, si el cambio climático no es el principal de nuestros problemas, siempre que buscamos en internet y le preguntamos a la IA o ponemos los límites planetarios, aparece en primer lugar?
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es un error decir cuál es el problema principal. O sea, lo que ha comentado Antonio es cuáles son los que están más sobrepasados y cuáles son los que están un poco menos. Sobrepasar cualquiera de ellos nos pone en peligro de extinción. Esto es así. Entonces, lo que sucede es que aquellos que están más sobrepasados va a ser más difícil tirarlos para atrás. Entonces, realmente, el que está más sobrepasado, aquí, bueno, hay un poquillo de... Es un poco difícil de decidir porque es más cualitativo el de la contaminación que el de la biodiversidad, pero digamos que el daño que se ha causado simplemente por la dispersión de sustancias contaminantes de todo el mundo, por ejemplo, pensemos en el caso de las PFAS, ¿no? Y tantas otras cosas, metales pesados, plásticos, etcétera. O por la otra parte, la destrucción de los ecosistemas, revertir eso es una cosa extraordinariamente difícil. El cambio climático también es difícil, pero no es tanto como lo es esto. Entonces, ¿por qué se pone el énfasis en el cambio climático como si fuera el único problema ambiental? Porque la clave de todo esto no es salvar el planeta, sino salvar el capitalismo. Entonces, aquello que se puede intentar empaquetar una solución que permita mantener el sistema capitalista es lo que se considera, y el resto de cosas, pues no. Entonces, por ejemplo, uno de los límites planetarios, que es uno de los pocos que está seguro, y dos que están todavía seguros, y uno que parece que está bastante consolidado que es seguro, es el tema de la capa de ozono. El tema de la capa de ozono, pues oye, esto simplemente se hizo un cambio en la industria, hubo gente que ganó mucho dinero con el cambio y se hizo y funcionó. Entonces eso también nos da una muestra de a qué problemas se les da importancia. Los otros, como implican cambios drásticos, por ejemplo, pues en el tema de la dieta o en el tema del uso del suelo o acabar con la agricultura industrial, ¿no? Porque, por ejemplo, el de los alteraciones ciclos biogeoquímicos es fundamentalmente por el uso masivo de fertilizantes industriales, o el de la pérdida de biodiversidad, que quiere decir dejar de apropiarse de espacios de la naturaleza. Eso, como va en contra del negocio, entonces eso sí que no interesa. En el caso del cambio climático es todavía más llamativo que el tipo de solución que se está proponiendo es una solución que no funciona. Lo que sucede es que es una solución que es buena para el negocio, pero realmente no es una verdadera solución, o sea, es una engañifa. Estamos dando a entender que vamos a ser capaces de mantener esto controlado y demás, y que vamos a hacer un tipo de transición con unas tecnologías fuertemente extractivas, además, que implican una gran extracción de materiales, como ya se ha comentado, que nos van a permitir hacer una sustitución energética que realmente no tenemos tecnología para hacer. Entonces, bueno, aquí lo que se ha buscado, lo que se ha priorizado es la preservación del negocio, la preservación del sistema capitalista, al margen de la verosimilitud técnica de las soluciones propuestas. Porque en el fondo aquí lo que se queda claro es que lo que no importa es lo que está diciendo la ciencia, lo que no importa es lo que está diciendo el conocimiento ambiental y a veces el mismo sentido común. Lo único que importa es cómo hacemos para que este sistema económico se mantenga a toda costa, caiga quien caiga.
Oye, si me dejas que cuente la anécdota de Gijón, porque verás, mira, es que una vez estábamos en Gijón dando una charla precisamente sobre esto y alguien le preguntó en el público a Antonio, cuando le está en su turno él, y le dice, oye, ¿cuál crees que de estos 9 límites planetarios es el peor de todos? ¿Y cuántos podríamos pasar seguro? Y dice, oye, pues mira, tú puedes morir de una puñalada o de 7, ¿no? Y al final, ¿qué prefieres, ¿no? Realmente esa es la situación. Y es así. Verás, podemos adaptarnos al cambio climático, como es lo que se ha dicho siempre. Podremos adaptarnos incluso a vivir con microplásticos en los testículos. Podremos adaptarnos incluso a ir sustituyendo, pasando bastantes necesidades, las plantas que sí son capaces de gestionar el fósforo y los ciclos de nitrógeno y tal y cual, ¿no? Pero desde luego no podemos adaptarnos al colapso de la biodiversidad. Si esto pasa, morimos, seguro, ¿eh? O sea, moriremos con ella.
A partir de sobrepasar estos límites planetarios, ¿qué escenarios se están perfilando y podemos esperar en el futuro? Tal vez no un futuro tan remoto.
A ver, ahora mismo, mira, hay una serie de cosas que son muy claras. El tema de la contaminación es un tema gravísimo que está causando muchísimas muertes evitables, muchísimos cánceres, muchísimos problemas. Yo creo que si seguimos avanzando en la dirección en la que estamos yendo, el problema es que podemos hacer, podemos garantizar la desaparición de la especie. O sea, no será inmediato, pero si seguimos en esta línea, obviamente garantizaremos la desaparición de la especie. Como ha dicho Antonio, si los ecosistemas colapsan, seguro desaparecemos. Si deja de disponibilidad de agua, desaparecemos también. Seguro. O sea, todos estos límites, todos te llevan, en última instancia, pues eso, todos son conducentes a la extinción humana. Para mí, los que son más peligrosos ahora mismo, evidentemente, son el de la contaminación, el de la biosfera. Y, bueno, de los otros, yo creo que hay un cierto margen de actuación. Sí que es verdad que en el caso concreto del cambio climático, lo que estamos comprobando, yo es el tema en el que trabajo a nivel de investigación, sí que estamos comprobando que se está produciendo una aceleración del cambio climático que se está manifestando pues en estas tempestades cada vez más violentas que estamos viendo, pero que además el tipo de medidas que se tendrían que tomar no tiene nada que ver con estas pequeñas cuestiones cosméticas que se están planteando de, bueno, pues eso, vamos a poner unos cuantos sistemas de generación renovable, pero vamos a seguir con los mismos patrones de consumo y vamos a seguir además con los procesos extractivistas muy salvajes. Realmente no es muy fácil decir cuál es el que nos va a atizar más fuerte en el futuro inmediato. Yo, si tuviera que apostar por algo, yo creo que es por la biodiversidad.
Pues, yo, Antonio, me acuerdo del comentario que has dicho en algunas ocasiones de que esto no es como una película mala de artes marciales. Sí. Que las hostias no van a venir por todos los lados, no va a venir una sola.
No es aquello de que está el chico luchando con un malo mientras los otros miran alrededor con expresión amenazante, no, vienen todos a la vez, claro, es que eso está claro, sí.
Siempre mencionáis, y de hecho es uno de los leitmotiv del programa que estamos haciendo, que es el capitalismo, porque siempre se diagnostican cosas. Y cuando se diagnostican, claro, lo siguiente es buscar soluciones, pero ¿dentro de qué? Entonces, en ese sentido, vivimos un momento pues histórico ahora mismo, donde parece ser que al capital le cuesta cada vez más crecer en una economía pues que, en fin, está altamente financiarizada y muy desconectada de la economía productiva, en estados, pues en fin, con deudas literalmente impagables, como la propia de los Estados Unidos, o economías bélicas, economías de transiciones verdes energéticas, o el denominado capitalismo del desastre. En ese sentido, tengo algunas cuestiones que plantearos. ¿Pensáis que ha apostado el sistema todo a capitalizar el caos y los desastres que él mismo ha provocado para su propia salvación, la del propio capital?
Mira, hay dos cosas aquí. Una, que evidentemente cualquier desastre es una oportunidad de negocio dentro de la mentalidad que se tiene, eso está claro. Y la otra cuestión es que ellos no se van a detener independientemente del caos y del daño que generen. Entonces, estamos llegando a un punto que es bastante interesante, porque, por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente con Irán es una demostración de desesperación. Es decir, el capital preferiría no haber hecho esto de esta manera, pero se está quedando sin opciones alternativas. Y entonces se han lanzado a lo bruto y han una idea, bueno, pues de un mayor exclusivismo, en el sentido de que, bueno, va a haber países que van a quedar excluidos, más países que van a quedar excluidos y más excluidos en el reparto de los recursos globales, lo cual obviamente va a generar más inestabilidad, más guerras y más destrucción, ¿no? Que no es el principio, el curso que se prefería tomar, pero que simplemente, pues si no queda más remedio, pues se toma sin ningún tipo de pudor, además, o sea, que no hay ningún tipo de consideración moral, ni de restricción, ni de escrúpulo, ¿no? Al margen de que, por supuesto, o sea, cualquier cosa siempre se aprovecha. Pero además, hay un punto que es bastante importante también, es importante, utilizando pues precisamente lo de la doctrina de shock, utilizar este tipo de eventos para conseguir una población dócil que acepte una serie de cambios que se ven como inevitables. No sé si sabéis que Alemania aprobó una reforma de su ley de servicio militar, que allí es voluntario, no es obligatorio. Pues aprobamos una reforma en diciembre y ahora en abril nos hemos enterado de que si tú eres un hombre además, no, mujeres no, un hombre alemán entre 17 y 45 años, si vas a ausentarte del país por más de 3 meses, necesitas un permiso del ejército. Lo cual también es bastante claro de por dónde van los tiros y además sirve para crear esta sensación de psicosis que es muy importante para el sistema y para entender las cosas como son. Y en Estados Unidos se están planteando volver al sistema de recluta obligatoria. O sea, bueno, todo esto no puede hacerse si tú no consigues primero crear una sensación de caos, de peligro y tal, para que la gente pues apruebe que se tomen las medidas que se van a tomar. Entonces, también en ese sentido, aunque el caos a veces no es querido, evidentemente siempre se ha aprovechado tanto para hacer negocio como para crear un estado en la psique colectiva que permita los cambios que luego van a querer hacer.
Pues mira, precisamente al hilo de esto que comentas, Antonio, sí, el año pasado creo que fue el canciller Merz que ya anunció que de momento el servicio militar iba a ser sería voluntario. Esto que comentas, pues aquí creo que ninguno lo sabíamos, pero sí sabemos unas recientes declaraciones de nuestro ilustre presidente de gobierno, donde apuesta por un ejército europeo no para dentro de 10 años, para allá, en un foro que no sé exactamente en cuál era, son declaraciones recientes, de manera que entiendo que aquí en España, aunque sea con sonrisa, pero el recorrido será el mismo.
Hombre, yo también, y además pienso una cosa, ahora gobiernan estos, que quizá pueden tener un poquillo más de escrúpulos, pero después gobernarán los otros, ¿eh? O sea, entonces el problema es que tú en todo caso vas aprobando las leyes, bueno, es como el tema de la ley Mordaza, ¿no? Es decir, se ha aprobado por uno y el otro no la de logra, claro. O sea que al final, bueno, pues, te la comes igualmente.
Antonio,
ahí volveríamos otra vez a la pregunta final, ¿no? ¿Quién mueve los hilos, ¿no? Y es curioso porque es verdad que y sobre todo en esta parte, en esta parte que has preguntado al final, que si este capitalismo, quién financia o cómo se financia o lo que sea, es curiosísimo ver cómo a la desesperada estamos buscando los nuevos minerales para hacer la transición, pero que realmente tiene una componente militar brutal. Y metemos a China en el asunto porque no queremos depender de China, y resulta que estamos aplaudiendo con las orejas todas las inversiones chinas que vienen, que es una paradoja tremenda, ¿no? Es decir, que tú impulsas la minería para sobre todo para la militarización y las tecnologías de militares de alta precisión, que ahora mismo son el sector que más computa en las bolsas internacionales y que más incentivos recibe. Y resulta que está China detrás en muchos de los casos. Yo, por ejemplo, en Navarra veo cómo se les hace el culo pesicola a los políticos cuando vienen los chinos a invertir por el litio, por el cobre y las nuevas. De hecho, el sábado que viene el viernes que viene tengo una charla en Estella, precisamente hablando de este problema dentro del ámbito del no normal, ¿no? Pero es curioso, sí, es muy curioso.
Curiosísimo. Rafa.
A ver, yo es que tengo una mentalidad conspiranoica, no lo puedo evitar. Cuando el barco del Evergreen se cruzó, pensé, a ver, es imposible que el barco haya derrapado de esa manera. O sea, lo has cruzado a propósito porque necesitabas ganar tiempo para algo. Y cuando pasa lo del COVID, digo, igual es que realmente no tenemos tanto petróleo como nos quieren hacer creer. Y ahora cuando veo a Trump diciendo que se va a abrir, pero no se abre, no puedo evitar preguntarme, ¿no será que a Estados Unidos le interesa esta situación, aunque finja querer estar arreglando el problema?
Pero igual son cuatro de Estados Unidos, ¿eh? No es a Estados Unidos, sino posiblemente a Trump, sus allegados y familiares.
Bueno, pues ya está, con eso me vale.
Porque ellos dan pelotazos en bolsa. A ver, ya. A Estados Unidos teóricamente le podría venir bien la situación actual porque fomentaría la mayor extracción de petróleo de fracking y demás. Lo que pasa es que ya está muy agotado, es que ya no es un tema de dinero. Yo estaba mirando los informes de productividad de las últimas semanas y a pesar de los elevados precios del petróleo, no está aumentando el número de pozos ni está aumentando la productividad, porque es que está muy agotado. Es que realmente los tíos han exprimido el máximo posible lo que había. Evidentemente hay gente que gana dinero y los allegados a Trump, que saben a lo mejor los anuncios que va a hacer un rato antes y aprovechan pues para hacer movimientos, y esto es así, esto se sabe, pero realmente no es algo que le interesa a los Estados Unidos el caos que se ha generado. Hay una cosa que sí que le interesa a Estados Unidos y que evidentemente es lo que motiva todo esto, y es Estados Unidos sabe que se está quedando sin petróleo. Es que yo creo que este ha sido uno de los factores, aparte de estas visiones escatológicas, místicas, religiosas que tienen todos estos desgraciados, pero aparte de ese tema, hay una cuestión que es muy sencilla, y es la extracción de petróleo de los Estados Unidos ya ha empezado a caer. Y ha empezado a caer desde el mes de octubre. Y entonces, bueno, pues ellos ya saben que lo que les espera en los próximos años es menor extracción de petróleo, mayor dependencia al exterior, ¿y qué intentan hacer? Posicionarse para garantizar que no van a tener problemas ni sobresaltos en los próximos años. Punto. Es que no va más allá. Entonces, realmente ese es el beneficio que pretenden conseguir. Y no les ha salido bien, porque yo también decía esto de lo del Evergreen y tal. Yo digo, mira, a veces te quedas alucinado de lo imbécil que puede llegar a ser la gente. O sea, cuando pasa algo y dices, no sé si esto es fruto de una gran maldad o fruto de una gran estupidez, generalmente la segunda posibilidad es la que suele ser. Porque la gente a veces es increíblemente imbécil. Y bueno, por eso te digo que yo creo que ellos obviamente no querían este caos. Fíjate cómo hicieron la operación de Irán. O sea, ellos lo que hacen es atacan a traición, porque estaban negociando en Suiza, de una manera muy salvaje, matan a 46 personas de la cúpula del poder de Irán, y su idea era, los descabezamos, hay un vacío de poder, la gente en la calle se rebela, y aprovechamos para poner nuestro hombre. Y esto claramente era por donde iban. ¿Qué sucedió? Que no les salió como esperaban, porque Irán lleva décadas preparándose para esto y ha demostrado ser mucho más resiliente de lo que se pensaban. Y como son tan absolutamente imbéciles, no tienen un plan B. No tenían un plan B. Y entonces ahora nos estamos comiendo este marrón con patatas, con todas las consecuencias que va a tener. Que bueno, que yo también lo digo, a lo mejor después de todo puede tener algo positivo. Porque posiblemente Donald Trump es la persona que más habrá hecho para reducir las emisiones de CO2 del mundo, más que todas las asociaciones ecologistas. No era su intención, pero evidentemente es lo que va a conseguir. Entonces, bueno, una cosa positiva de todo esto es que a lo mejor se puede cumplir aquella máxima de John Michael Greer de colapse ahora y evite las aglomeraciones, ¿no? Pues a lo mejor, mira, un colapso más rápido, un declive más importante y fuerte en poco tiempo puede evitar que hagamos más destrozos, porque recordemos eso, tenemos todos los frentes ambientales abiertos, todos los frentes sociales abiertos, no lo olvidemos, o sea, el modelo extractivista del norte global causa enormes penalidades, sufrimiento y muerte en el sur global, y además esto se ha visto exacerbado precisamente con todo el modelo este de transición energética. Entonces, que realmente nos vayamos un poquito al carajo, a lo mejor después de todo es una noticia buena al mundo.
Los ataques...
Bueno, y otra cosa que no podemos dejar de mirar de reojo también es China. Es decir, que en realidad nosotros ya sabíamos hace muchos años ya que si se llegaba a cerrar el estrecho de Hormuz, uno de los países menos afectados sería Estados Unidos, precisamente, ¿no? Y de hecho, previo a ello, fíjate que se hicieron con las concesiones de Venezuela, que también tenían China tenía bastante que ver allí porque había montado una gran infraestructura de extracción. Y de esa manera, uno de los países más afectados precisamente sería China, pero también les ha salido todo mal, porque al final los barcos chinos sí que están pasando. Es decir, que sí que ha habido una negligencia brutal, o un mal cálculo, o es que les ha podido esa parte idealista, si quieres, espiritual o retorcida, ¿no? Malentendida. Y la han cagado.
Y yo creo que tiene parte de esa autopercepción que tiene de sí mismo, de que como son los pueblos elegidos por Dios, pues que puede salir mal. Entonces, en ese sentido, pues se han metido en un atolladero y Dios, pues por lo que sea, pues no ha estado ahí para que sus planes lleguen al puerto que ellos pensaban. En fin, y sí, aunque probablemente el Estado estadounidense lleva una línea de recorrido histórica que es un poco la que hemos esbozado en la introducción, pero luego están los actores puntuales de cada época. En este caso ha tocado un señor Trump, que deja a las claras la manera de operar desde dentro. Y además, bueno, pues unos dicen que es muy torpe, que se ha metido en un atolladero, otros que no, que en realidad nos están haciendo creer que es torpe. En fin, da igual. El caso es que estamos donde estamos. Y en ese sentido yo creo que tenía Rubén un planteamiento.
Sí, sí, un poco enlazando con todo esto que decís, bueno, estos ataques de Estados Unidos, Israel, a Irán se han ido extendiendo al Líbano, Yemen, Irak, continúan en Gaza, lejos de conseguir el cambio de régimen en Irán, aunque, bueno, han caído muchas personas, como decíais, destacadas de la República Islámica, la represión interna dentro de Irán no ha parado. Lo que han logrado, de hecho, los Estados Unidos e Israel es agitar toda la zona y destruir muchas estructuras energéticas. ¿Podría ser que el objetivo, entre otros, fuera precisamente esa bajada de producción de petróleo de Irán, más allá de acabar con el régimen o hacerse con el control de ese petróleo?
Yo no veo qué ventaja les podría reportar, ¿eh? Tú piensa que además en el mercado del petróleo hay un grado de cinismo enorme, ¿eh? Por ejemplo, nosotros desde que empezó la guerra en Ucrania, teóricamente estamos poniendo embargos al petróleo y gas ruso, y no es verdad, sigue llegando a Europa. Sigue llegando pues por caminos más complicados, pasando por países intermedios y demás, evidentemente siendo más caro, pero sigue llegando porque no podemos prescindir de ello. A nivel de Europa, España es un poco diferente. Yo creo que, por ejemplo, aquí, o sea, por ejemplo, para mí lo mismo, el tema de las sanciones que pesan sobre Irán y demás, que limitaba cuánto podía exportar, al final, igualmente, otra parte del petróleo encontraba caminos para llegar. Y además, bueno, una cosa que es bastante clave, que yo también pienso que puede haber precipitado un poquito el ataque a Irán, es que hace unos pocos meses, China completó la línea férrea que le comunica con Irán, y que además uno de los objetivos de esta línea férrea era justamente el transporte de petróleo y de, bueno, más el petróleo que de gas, ¿no? Entonces, justamente como por casualidad, esta línea férrea ha sido objetivo de algunos de los bombardeos que ha habido en Irán. Yo creo que era una necesidad de evitar perder el control, y es también aquella actitud de, pues si no es para mí, que no sea para nadie. Lo que pasa es que yo no creo que ellos se hayan calibrado todas las consecuencias. A lo largo de la historia, si una cosa ha demostrado Estados Unidos, es que a veces hace unos análisis estratégicos muy malos, porque no entienden, muchas veces no entienden la diversidad cultural y la idiosincrasia de los pueblos y el contexto donde están haciendo las cosas y donde se están metiendo. Y yo creo que aquí me parece que ha pasado un poquito más de lo mismo. En todo caso, da un poco igual, porque bien sea porque son muy torpes o porque son muy malos. El hecho cierto es que ahora estamos donde estamos, y ya pensando, por ejemplo, lo que va a pasar en España en las próximas semanas, bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que empezar a plantearnos, bueno, qué vamos a hacer a partir de ahora, porque es que esto no tiene una solución sencilla, y obviamente nosotros no somos un actor principal en esta tragedia o en esta comedia, y tenemos que empezar a pensar que cómo vamos a salir del atolladero en el que también nosotros estamos.
Bueno, yo creo que una de las cosas que he estado leyendo en analistas internacionales, en sitios tan conocidos como el New York Times y tal, es que realmente lo que están diciendo es que Trump lo único que ha hecho ha sido quitarle la careta a los Estados Unidos. Es decir, que no es una cuestión de que sea ahora, ha sido siempre así.
De hecho, mira, tengo aquí unos apuntes, son, bueno, pues, las intervenciones que ha producido, una pequeña lista de una enorme lista más completa de intervenciones que ha producido Estados Unidos a lo largo de los años, siempre en lugares que, por lo que sea, pues hay intereses minerales
recursos,
¿no? Pues Irán, Irak. Irán, Libia, Kuwait, Venezuela, el Congo, Kazajistán, Afganistán, Vietnam, Laos, Camboya, Guatemala, Panamá, Somalia, en fin. A lo largo de una ristra de 40 años, esto sin mencionar, hay un libro que está en inglés que es Lindsay O'Rourke, que documenta pues 60 y tantos casos de intentos de cambios de régimen, que por eso estaba citado en la introducción, de Estados Unidos solamente durante el periodo de la Guerra Fría. Ellos, cuando habéis dicho que no entienden la idiosincrasia, pero es que cómo no van a molestarse. Ellos van con las gafas coloniales siempre allá donde van, como lo ha ido Europa. Entonces, ¿para qué, no? Y así les pasa. Estas guerras que plantean a veces les zumban, pues como pasó en Afganistán o en Vietnam.
Yo me he quedado con Turiel, que se ha quedado, perdona, chavala, pero tengo curiosidad por saber cómo va a terminar esto, porque nada, aquí parece que no está pasando nada. Los medios le están quitando importancia, y después de hablar del estrecho, seguidamente se preocupan de cómo va a influir esto en las vacaciones o de cómo va a influir la hostelería. Pero, no sé, por ejemplo, Turiel, te he oído comentar que las consecuencias van a ser muchísimo más graves. Que parece que no sé por qué no han llegado todavía o no se están sintiendo. Me gustaría que siguieras por ahí.
Mira, España está en una situación ligeramente mejor que los otros países de Europa por un par de cosillas, ¿no? La primera es que en España, al contrario de lo que se dice en otros países de Europa, se han mantenido abiertas las refinerías. porque en Europa en los últimos 15, 16 años se han cerrado como el 4% de las, perdón, el 40% de las refinerías, porque era más barato importar diésel desde Rusia. Esto dicho así, que dices proféticas palabras, porque ahora mira el problema que tienes. Entonces, a España le pasa una cosa que es bastante curiosa: si es capaz de importar petróleo, que el petróleo lo puedes conseguir de diversos sitios, refinamos aquí, dentro del territorio nacional, todo el diésel y toda la gasolina que necesitamos, y de hecho nos sobra un poquito. De lo que no nos llega del todo es el queroseno, que se utiliza para los aviones, porque claro, al ser un país turístico consumimos una cantidad desproporcionada de él, y eso pues se obliga a que tengamos que hacer una importación del 16% del queroseno que usamos, pero aún y todo tenemos un 84%. Entonces, España llega a esta situación mejor que otros países, también porque en general cuando hablamos de las reservas estratégicas, que es lo que está en los depósitos que guardan los países, lo que se suele almacenar es petróleo. No se suele almacenar tanto, algo se almacena, gasolina y diésel por un motivo, porque se degradan más deprisa. Entonces, normalmente tú guardas el petróleo, si tú tienes refinerías, lo puedes refinar. Entonces, España, claro, tiene un colchón muy majo, porque entre las reservas del Estado, que son el equivalente a 30 días de consumo, y las de las empresas, que acaban siendo 66 días, tienen 96 días de consumo al 100%, y aquí no está fallando el 100% del consumo. Con lo cual, ¿qué está haciendo Sánchez? Está tirando de esto, obviamente. Pero hay un hay problemillas con este esquema, y es, no sé si os acordaréis, que uno de los paquetes, de los 1.000 paquetes energéticos que se han aprobado en los últimos 5 años a nivel de la Unión Europea, había uno que se llamaba RePowerEU. Y este RePowerEU, allí se establece que si hay problemas de abastecimiento en materias energéticas en algún país de la Unión Europea, el resto de países le tiene que ayudar dándole de lo suyo. Con lo cual, España no va a quedar tan indemne, que al final tú tienes una capacidad de proceso muy limitada. O sea, por más que tú tengas el petróleo y por más que tú vas a producir pues el diésel y la gasolina en casa, igualmente se te lo van a llevar para Francia, donde por cierto empieza a haber problemas de suministro, para Irlanda, donde hay problemas de suministro muy graves y demás. Hay mucho control mediático de la situación, de no explicarla con honestidad, por la simple razón de que hay miedo a generar un pánico, y que además este pánico se acaba contagiando a la bolsa, porque obviamente si vamos a esta situación de escasez y de problemas, lo que va a pasar es que va a haber una crisis bursátil, debido a que va a haber una falta de confianza en que las empresas sean capaces de cumplir sus objetivos, de devolver los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un control mediático, y no solo mediático, hay un control financiero muy estricto sobre el precio del petróleo que reportan las cadenas de televisión, que eso también es interesante. Las cadenas de televisión, generalmente, cuando te hablan del precio del petróleo, te hablan del precio del petróleo con entrega a 3 meses. O sea, al que ahora se entregaría en el mes de junio, ¿vale? Pero no te hablan del precio del petróleo de compra inmediata. El precio de petróleo de entrega a 3 meses, esto, como no dejan de ser futuros, son contratos a futuros, esto pues es muy susceptible de la manipulación financiera, y ahora mismo pues se mueven unos $96 por barril, que no está nada mal, que ya ha subido bastante, pero es que el de entrega inmediata, el que no, es que lo quiero para hoy, ahora mismo a $140. Y eso te da una idea de cuál es la escasez real que tenemos en este momento. Entonces, ya te digo, de momento aquí no se nota porque tenemos un buen colchón. Los problemas de nuestros socios en la Unión Europea nos van a arrastrar a nosotros, es inevitable. Y en la Unión Europea empieza a haber problemas, ¿eh? En Francia empieza a haber problemas de producción.
Pero en el telediario no sale, ya se ha explicado por qué. No nos cuenta que Francia.
Hay que mantener. Claro, hay que mantener la sensación de calma y de que, sobre todo, no vaya a ser que esto acabemos creando una crisis financiera del copón. Entonces, en eso estamos en disimular, no se engañen.
Bueno, pues como además, según la ministra, nuestra ministra Axen, nuestro petróleo no es negro, sino que es verde, pues nada, todo normal y bien, como la frase que enarbola muchas veces Turiel, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, yo sé que Antonio tiene un tiempo limitado para estar con nosotros, no vamos a abusar mucho del tiempo, pero sí queremos hacer una pequeña pausa musical para distender un poco, y el siguiente tema es un melón que vamos a abrir, que es el de la transición energética, esa que nos va a salvar de la debacle, y bueno, pues dedicaremos un ratillo pues a comentar sobre ello. El tema que va a sonar lo seleccionó, por cierto, Rafa, cuéntanos.
Bueno, es que ya se me ha olvidado cómo se llama este Allentown, se llama el tema.
De Billy Joel. Sitúanos un poco.
El Billy Joel habla de la crisis de los 70 y de cómo se empieza a despedir a un montón de gente en Estados Unidos. Bueno, a mí me parece apropiado porque cuando ahora sabemos que hay una relación directa entre la energía y la economía. Y bueno, yo creo que evidentemente es una canción que estaba muy bien para su época, pero habría que haber hecho más, llegar un poquito más lejos. Pero es interesante.
Y está también muy bien para esta, ya veréis.